Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Emiratos Árabes Unidos ya no realiza bombardeos aéreos sobre Daesh por miedo. Despidos de diplomáticos por retuitear mensajes contra Netanyahu. Un representante de Holanda en Ramala fue secuestrado y torturado por Daesh en Gaza. Y el juez Rafecas deberá finalmente hacerse cargo de la denuncia del fallecido Nisman contra la presidenta. Son las noticias para hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Luego, Dani, con la agenda cultural. Y empezamos en Emiratos Árabes Unidos, ya que esta nación detuvo su participación en los ataques aéreos de la coalición internacional contra Daesh en Siria después de que se conociera en diciembre la captura del piloto jordano Muad Kasasbeh, cuya muerte fue anunciada por los yihadistas y que fuera quemado vivo y difundido por YouTube. Este país árabe justificó su decisión por el miedo a la seguridad de sus pilotos si eran capturados por Daesh tras un accidente. Aunque dejaron de participar activamente en los bombardeos, continuaron con su apoyo en actividades logísticas sin involucrarse directamente en el combate. Las fuerzas aéreas emiratíes eran uno de los aliados árabes en clave para Estados Unidos en su campaña de bombardeos iniciada en septiembre pasado sobre posiciones de los yihadistas en Siria, junto a otros países como Bahrein, Jordania y Arabia Saudita.
Ya, mira que ahora sale la noticia, pero en realidad Emiratos Árabes Unidos, al que muchos conocerán por la línea aérea Emirates, que aparece en las camisetas del Real Madrid, y que creo que también están por comprar el nombre del Estadio Bernabéu, ¿no? O me confundo yo. Pero bueno, Emiratos Árabes estaba muy en contra de Daesh. Pero ya no cuando lo quemaron y apareció en YouTube. Cuando bajaron el avión y capturaron al piloto, ya dijeron, bueno, ya nosotros la cosa se está poniendo chunga y nos vamos. No sé a qué se pensaba que estaban jugando cuando estaban hablando de atacar a Daesh. Se pensaban que era algo que no les iba a producir ningún inconveniente más que el gasto de gasolina y de transporte. Así que, bueno, estos son los socios de la gran coalición internacional. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la coalición internacional también, de alguna manera, nos llamó a despertó nuestro humor algunos socios de esta coalición internacional, por ejemplo, que estuvieran Qatar y Turquía también en esta coalición para atacar al Estado Islámico, cuando Qatar y Turquía en realidad han sido financiadores de esta entidad terrorista en el pasado y no sabemos si lo siguen siendo en el presente. Emiratos nunca estuvo financiando a Daesh, pero tampoco digamos que sus estómagos son capaces de aguantar una batalla de verdad con los medios que disponen. Tienen aviones muy modernos porque tienen mucho dinero y han comprado armas muy modernas. Pilotos han sido entrenados en los mejores países del mundo. Su entrenamiento es bueno, pero es como jugar a la consola. Nunca han entrado en combate y ahora que han entrado en combate real, pues se dan cuenta de que las cosas es bastante más peligrosa en la vida que detrás de una consola o detrás de la pantalla de un ordenador viendo cómo suben y bajan las cotizaciones del petróleo en la bolsa.
Seguimos. El Ministerio de Exteriores israelí se dispone a despedir al embajador en Suiza, Yigal Kaspi, y a otros dos miembros del cuerpo diplomático por haber retuiteado mensajes críticos sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros ministros de su gabinete. Asaf Moran, que trabaja como funcionario político en la embajada en Nueva Delhi, y Yaron Gamburg, analista político de la embajada en París, fueron regresados de inmediato a Israel para una audiencia previa a sus despidos. Kaspi fue convocado también para un castigo similar. Las regulaciones del servicio civil israelí prohíben tomar una posición política, particularmente para aquellos que trabajan en el Ministerio de Exteriores. Aunque las cuentas de Twitter involucradas eran personales de los diplomáticos, también eran usadas para publicar información oficial del Ministerio de Exteriores.
Sí, a mí lo que me llama la atención de esta noticia no es que se hayan cargado a estos diplomáticos, que también tiene su lógica. O sea, si son diplomáticos no pueden estar ahí retuiteando cosas contra uno de los candidatos a las elecciones, ¿no? Tendrían que ser un poquito más diplomáticos, como bien dice el título. Pero lo que me llama la atención es cómo los motivos para una decisión tan trascendente, porque esto aparece en los periódicos de todo el mundo, es por algo que se publica en Twitter, ¿no? O sea, estamos hablando de que la carrera profesional de diplomático se puede frenar, no sé si ir al garete definitivamente, pero sí frenar o cambiar de rumbo por retuitear, cosa que me parece muy llamativa, a pesar de que, bueno, las redes sociales están presentes hoy en día de tal forma, y ya hemos hablado justamente de cómo el enemigo número uno del mundo hoy en día es Daesh, justamente por otra red social, por YouTube, y por el uso tan espectacular que hacen de estos vídeos aparentemente caseros, pero con una factura impecable, casi de Hollywood.
Y seguimos. El asesor de Gaza para la oficina de representación de Holanda en Ramallah, Mohamed al-Mughayyer, fue puesto hoy en libertad después de estar secuestrado durante 8 horas en la franja por un grupo de milicianos enmascarados que se identificaron como miembros de Daesh. El diplomático fue torturado y agredido. Al parecer, otros 2 habitantes de Gaza, un médico y un antiguo empleado de la autoridad palestina, habrían sido también secuestrados y maltratados por unos enmascarados.
Bueno, esta noticia, Jordi, yo la traigo, pero la entrecomillo, porque realmente es muy difícil darle veracidad a noticias que salen de la Franja de Gaza. Porque los que están informando, en este caso, es la agencia de información del propio Hamas, que se quejan de una acción delinquita, un criminal, digamos, un secuestro, tortura, por parte de un grupo más terrorista que ellos, que son los de Daesh, ¿no? Es algo extraño porque, digamos, este tipo de acciones son habituales cuando a Gaza llega algún representante de la autoridad palestina de Ramallah. En este caso es un representante, es alguien contratado por los holandeses, también en Ramallah, y que llegó ahí, pero que en vez de que lo pillan los de Hamas para torturarlo, lo han pillado los de Daesh para torturarlo. Eso es lo que dice la noticia, y es muy extraño el caso porque lo torturan y luego lo sueltan. No me entra muy bien en la cabeza qué información le podían haber sacado o para qué cuál era el objetivo de este secuestro, ¿no? Y también dicen que hay otros 2 habitantes de Gaza, un médico y un antiguo empleado de la autoridad palestina, que también sufrieron el mismo trato. Así que es una noticia extraña, pero yo la traigo porque seguramente algo de realidad tienen. Lo que pasa es que no sabemos exactamente en qué medida esto pone en evidencia que Hamas está teniendo problemas con Daesh en la Franja de Gaza, o por el contrario, quieren hacernos creer que tienen problemas con Daesh en la Franja de Gaza y no que son amiguitos del alma y que se llevan muy bien y que en realidad todo lo que hace uno hace el otro, como esta manifestación de 450 personas que hubo hace cosa de 10 días en la Franja de Gaza con banderas del Estado Islámico, que digamos que en otros momentos pues jamás no hubiera permitido, por ejemplo, que la yihad islámica desfile, o por supuesto que el partido Fatah desfile, ni por supuesto que se pase una bandera israelí por ahí. Pero y es extraño que de pronto sí dejen desfilar al grupo Daesh. Y es extraño que ahora se quejen de que Daesh hace este secuestro. La verdad que nunca se puede saber qué se cuece en la mente de un terrorista digamos, en las tribulaciones políticas, que las fantasías que crea para transmitir una idea política a su gente a través de este tipo de historias que no sabemos si son fantasía o son realidad.
Y terminamos en Argentina. La Cámara Federal de Buenos Aires se ha visto obligada a escoger a un magistrado para que se haga cargo de la denuncia que el fiscal Nisman iba a presentar cuando fue hallado muerto. Después de varias negativas, finalmente fue elegido Daniel Rafecas, un juez de relación tirante con el gobierno, pues fue recusado por el vicepresidente Amado Boudou en otra causa por corrupción. Rafecas, que tiene estrechos lazos con la comunidad judeo-argentina, ya había sido escogido por la Cámara Federal, pero el lunes pasado se había excusado de intervenir. Ahora el tribunal ha insistido en su designación. También había rechazado participar con distintos fundamentos los jueces Ariel Lijo y Sebastián Ramos. El magistrado deberá enterarse del contenido de los 290 folios de la denuncia de Nisman y luego pasarla al fiscal para que resuelva si hay indicios de que la presidenta ha cometido algún delito. En caso afirmativo, el funcionario del Ministerio Público requerirá la apertura de una causa penal, o si no, el archivo de la denuncia. Mientras tanto, la fiscal que investiga la muerte de Nisman citó a declarar al ex jefe de inteligencia que colaboraba estrechamente con él y que el gobierno señaló como instigador de una maniobra de desestabilización.
Bueno, aquí es bastante difícil enterarse de lo que sucede porque tenemos un juez y un fiscal para la causa AMIA hace 21 años. Y es más, hay un juez y un fiscal de la AMIA 1 y AMIA 2, porque como fue designado, fue, digamos, despedido el primer juez, pues el juez y el fiscal que actuaban en la primera causa ya no están y se juzga también qué es lo que pasó con estas personas. Eso es con respecto a AMIA. Luego está con respecto a Nisman. Tenemos el caso de la muerte de Nisman, que tenemos una fiscal investigando, que es Viviana Fein, que está investigando las circunstancias de la muerte, que todavía no ha presentado ante ningún juez sus conclusiones. Y por otra parte tenemos el juzgado al que Nisman, cuando estaba vivo, presentó su denuncia contra la presidenta y el canciller y otras personas. Y esa última, la denuncia de Nisman, es lo que le han, como se dice aquí en España, encasquetado al juez Rafecas. Juez Rafecas que, si ustedes ponen su nombre en Radio Sefarad, encontrarán más de una, más de dos y más de cinco intervenciones, porque es una persona comprometida con el tema, por ejemplo, del negacionismo, del holocausto. También he investigado y escrito sobre la discriminación antisemita durante la dictadura argentina. También ha investigado temas de la colaboración del poder judicial alemán con el gobierno nazi en la Alemania de los años 30 y 40. Todo eso son temas que lo han acercado a la comunidad judía. Y ahora de repente está con un tema que lejanamente tiene que ver con la comunidad judía, como es el atentado de AMIA, y también lejanamente porque el fiscal Nisman era de extracción judía, pero con un paquete mucho más difícil de llevar porque es una denuncia nada más y nada menos que contra la presidenta. Aquí yo creo que cualquier juez, incluso el al que originalmente Nisman iba a presentar su denuncia, está en una situación muy, muy, muy incómoda, porque tiene que decidir si las pruebas que se le van a presentar son suficientes para presentar una acusación contra el presidente del país, el canciller, la cúpula de gobierno. Si no tiene suficientes pruebas, pues le va a resultar más fácil excusarse. Pero si las pruebas están al límite de lo creíble y lo no creíble, pues va a ser mucho más difícil su papel. Me imagino que va a estar un tiempo viendo cómo se soluciona esto, aunque yo, como no soy experto en temas legales, parece que el que tiene que, en definitiva, decir si se presenta una acusación es el fiscal, pero el juez es el que tiene que evaluar las pruebas para luego pasarlas a este fiscal. Así que el tema es muy, muy controvertido, muy especial, y agreguemos a esto que Rafecas, aparte de su vinculación, como dijimos, a la comunidad judía, pues ha tenido un pequeño choque con el gobierno, especialmente con el vicepresidente Bodú, al que está acusado de corrupción. Eso no le impide seguir siendo vicepresidente en la Argentina, y que ha recusado al señor Rafecas, el juez Rafecas, ha dicho que no quiere que esté él de juez porque tiene algún tipo de enemistad personal que le impide juzgarlo libremente y digamos, ecuánimemente. Así que, bueno, el tema Nisman, el tema la muerte de Nisman, la denuncia de Nisman, el tema Amia, todo es muy complejo en la Argentina actual, en el cual esta causa, que ya lleva 20 años, pues se ha convertido en un elemento, el elemento central de la política argentina en estos días.
Bueno, Jorge, pues nada, gracias. Ya no te vemos mañana, sino el martes. Que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ahora viene Dani con la agenda cultural. Noticias culturales aquí en Radio Sefarad con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes una vez más.
Pues sí, buenas tardes para ti también y para todos los oyentes, por supuesto. Y antes de que empiece el Shabbat, vamos a anunciar a todos algunas actividades o charlas, conferencias, exposiciones, en fin, cultura para poder disfrutar en los próximos días.
Pues sí, para que vayan apuntando nuestros oyentes en su agenda, la próxima semana habrá un par de presentaciones de libros que consideramos, pues bueno, interesantes. Y esperemos que a ellos también, si quieren y si quieren podrán acudir. Empezamos con el día 11 de febrero, Memorias hechas pedazos, una Siria judía. Es el libro que se presentará en el Centro Sefarad Israel, que celebra pues una exposición literaria y fotográfica a cargo del escritor sefardí Jacobo Sefamí. En ella plasmará emociones y reflexiones derivadas de un personalísimo viaje a Siria realizado en noviembre de 2009 en busca de raíces familiares. Sefamí explicará el detalle de sus recorridos por el barrio judío de Damasco, el hallazgo de la casa familiar, el peso de recorrer unos últimos pasos en un lugar comunitario en ruinas y a punto de desaparecer después de miles de años de existencia. Jacobo Sefamí es nieto de judíos sefardíes que emigraron de Turquía y Siria a la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en la Universidad Nacional de México y el doctorado en la Universidad de Texas. Actualmente es profesor en la Universidad de California, la Universidad de Irvine, y director de la Escuela Española de Verano de Middlebury College. Es autor o editor de varios libros sobre poesía latinoamericana y también publicó la novela Los Dolientes, editada en nuestro país por Plaza y Janés en 2004, sobre rituales de luto en la comunidad judía siria de México. Además, coeditó en colaboración con Miriam Moscona Por mi boca, textos de la diáspora sefardí en ladino, en la editorial Lumen en 2013. Como digo, esta exposición literaria y fotográfica titulada Memorias hechas pedazos, una Siria judía, se presentará el 11 de febrero a las 19 horas en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69 de Madrid, con acceso gratuito.
Y en el mismo sitio, un día después, el día 12, se presenta el libro de Miguel Arnas Coronado, titulado Asaberus el Libidinoso. Bueno, es un relato de ficción que también mezcla cosas de la realidad, como la atmósfera de la República de Weimar y el posterior Tercer Reich, o la aparición de personajes como Max Aub y Manuel Hedilla. Su autor, Miguel Arnas Coronado, presentará esta obra en un acto en el que también intervendrán pues, el editor, ¿no? Pablo Remorini, y el crítico literario Francisco Huelva. Estamos ante, vamos a contarles un poquito el argumento del libro, estamos ante la búsqueda existencial de Enrique Fuster Bonín, un judío barcelonés de orígenes chuetas, en su periplo por la alterada Europa desde el año 23 hasta el 43 del siglo XX. Su vuelta a Barcelona, llevando consigo un misterioso manuscrito en castellano antiguo y su reencuentro con la familia Sefamí, se colman de peripecias en las que Enrique Fuster aspirará a encontrar por fin el bien. Bueno, ahí damos el argumento. Tiene una pinta de ser también algo thriller, ¿no? Un poco,
sí, un poco thriller, sí,
histórico.
¿No?
Pues nada, el 12 de febrero, a las 7 de la tarde, también en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69 y, por supuesto, con el acceso gratuito.
Y vamos a recordar ahora a nuestros oyentes una serie de conferencias que lleva a cabo el Centro de Estudios Judeocristianos, institución bien amiga de esta casa y que creemos que desempeña una labor encomiable. El miércoles 11 de febrero tendrá lugar la conferencia El desencuentro y el encuentro entre los sabios de Israel y los padres de la Iglesia a partir de las Escrituras, impartida por el doctor Elio Passetto, director del Instituto Ratisbon de Jerusalén. Un miércoles después, 7 días después, el miércoles 18 de febrero, tendrá lugar la conferencia La salvación viene de los judíos, a cargo del doctor Justo Lacunza Balda, del Instituto Pontificio de Estudios Árabes. Y el siguiente miércoles, el último miércoles de febrero, miércoles 25, la conferencia será La relación entre la Iglesia y el judaísmo en la Edad Media, impartida por la doctora Martina Granizo Aranda. Estas tres conferencias tendrán lugar en la sede del Centro de Estudios Judeocristianos, sito en la calle Hilarión Eslava, número 50. Siempre a las 19 horas.
Pues sí, y Dani, cuando estaba Raquel, siempre hablábamos de la cantidad de festivales de cine judío o de cine israelí que cada vez se multiplicaban más, no solo en España, sino en todo el mundo, y es una grandísima noticia. Pero bueno, acerca del aniversario que se cumple, creo que este es uno de los más importantes.
Desde luego.
El Washington Jewish Film Festival.
Sí, que no se quejen nuestros oyentes que dicen que siempre hablamos de Madrid. Pues mira, hoy vamos a hablar hasta de Washington.
Eso es. Para el que tenga dinero y capacidad, pues se vaya a Washington, o oye, también tenemos oyentes de habla hispana allí, en Estados Unidos.
Claro que sí.
Además, es un festival, como decimos, muy importante, cumple 25 años y se celebra en esta ciudad desde el día 19 de febrero hasta el 1 de marzo. Hay una larga lista de estrenos, también se presentan directores y, como digo, una fecha especial ya que se cumplen 25 años. Hay películas de Estados Unidos, de Israel, de Francia, de Alemania y, por supuesto, de otros países. Si quieren conocer el programa y quieren ver las novedades cinematográficas, pues accedan a su página web, que es, bueno, son las iniciales en inglés, es simple www.wjff.org. Así que nada, con este festival de cine judío en la ciudad de Washington nos despedimos hoy. Dani, que tengas buen fin de semana.
Lo mismo te deseo, Jordi. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, queridos oyentes. Volveremos el lunes, Dani y yo, para intentar arrancarles una sonrisa. Y a partir del martes, pues ya la actualidad de nuevo en Radio Sefarad.